Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos vía telefónica con el amigo Noel Enrique Acevedo para hablar acerca del boxeo. Buenas noches, Noel. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Muy amable, Rafi Vélez, para ti y para toda la audiencia de Rumbo al Camerino, otra vez más, para hablar del tema que tanto nos apasiona, el deporte del boxeo, y sobre todo, un fin de semana que para los puertorriqueños, sin duda alguna, estas dos carteleras deben de ser históricas.
Oye, hablando de historia, vamos a hablar de la tercera pelea entre Amanda Serrano y Katie Taylor. Katie Taylor tiene 24-1 con 6 knockouts. Amanda tiene 47-3 con un empate y 34 victorias por nocaut. Me gustaría tu análisis de esta tercera pelea y por qué tú entiendes que podría haber un resultado diferente.
Wow, muy abarcadora tu pregunta, pero si podemos resumir todo esto en una palabra, pues entiendo de que será una tercera pelea para la historia, porque Rafi, esto nunca había sucedido en el boxeo femenino. Nunca habíamos visto dos púgiles enfrentarse, dar un primer combate, el cual hubo una decisión para muchos controversial, y como si no hubiera sido suficiente, vamos a un segundo combate, el cual pudiéramos decir que si el primero estuvo bueno, el segundo estuvo embestializado, quizás mejor. Y eso es lo que estamos esperando ahora en este tercer combate. Y para hacer un resumen, es bien interesante saber que en la primera pelea de Amanda Serrano, eso fue en el año 2022 contra Katie Taylor, 1.5 millones de personas vieron la pelea a través de la plataforma The Zone. En noviembre del año pasado, en el 2024, si mal no recuerdo, fue la segunda pelea, y a través de la plataforma Netflix, cerca de 75 millones de personas vieron este combate. Así que lo que estamos hablando es cómo Amanda Serrano, conjuntamente contra Katie Taylor, han llevado el deporte del boxeo a unos niveles que nunca antes esto se había visto. Así que nunca en la historia del deporte femenino habíamos visto una rivalidad tan intensa, tan apasionada, porque es que el estilo de Amanda Serrano y el estilo de Katie Taylor se combinan para dar realmente peleas memorables, peleas históricas, y por tal razón Katie Taylor cobrará una cantidad sustancial de millones de dólares, y Amanda Serrano aún más, porque se convertirá en la deportista femenino que ganará la cantidad de dinero más alta en la historia del mundo de los deportes. Amanda va a ganar 14 millones de dólares este próximo viernes. ¿Qué ha pasado en torno a Amanda Serrano? Pues ella entiende que ganó las dos primeras peleas, pero la decisión de los jueces no le favorecieron. Así que Amanda tiene sed. Amanda tiene una lanza, Rafi, en su corazón que se quiere quitar, porque sí, ha dado buenos combates. Vas a ganar mucho dinero, pero usted quiere saber que al final de la noche, si esto llega a una decisión, que digan en nu. Nueva campeona mundial en las 140 libras, lo que convertiría a Amanda Serrano, que sigue escribiendo historia, de esto concretarse, porque ganaría campeonato en una nueva división, y ya Amanda tiene el récord, así que va a ser campeona en 8 divisiones diferentes. Mírate la magnitud de este evento, el cual va a ser un lleno total, todo vendido, va a generar cifras récord en términos de millones en la entrada de lo que las personas que lleguen allí en el Madison Square Garden. Amanda Serrano, Rafi, se ha concentrado en esta ocasión en posiblemente buscar más fuerza. ¿Qué hará Amanda Serrano? Pues obviamente públicamente no lo va a decir, pero alguna estrategia va a traer. Y ella lo ha dicho de la siguiente manera: tengo que noquear para entonces ganar, pues tengo que buscar el knockout. Particularmente yo soy de los que estoy en desacuerdo con eso, Rafi, porque a mí nunca me gusta cuando el boxeador pronostica knockout. El deporte se llama boxeo, hay que boxear, hay que capitalizar en los errores de tu oponente, hay que buscar cómo ser más preciso, tener más puntería, posiblemente Amanda Serrano tener más rendimiento si esta pelea se extiende para los asaltos finales. Ella quería que fuera una pelea de 12 asaltos de 3 minutos, pero no. Cathy Taylor le dijo, vamos a seguir haciendo las de 10 asaltos de 2 minutos. ¿Por qué? Porque Cathy ya ganó las dos primeras peleas y entiende de que va a ganar la tercera. Por el otro lado, Amanda dice que viene con todo para ganar y esta vez convincente, contundente y sobre todo, como ha pronosticado, que será por nocaut.
Oye, la segunda pelea que fue por Netflix. Netflix es una plataforma a nivel mundial. Y esta, cuando estaban transmitiendo la pelea, había tanta gente conectada que se cayó hasta el sistema de Netflix. Así que esperamos que este año y para esta pelea Netflix haya hecho los ajustes necesarios para que la pelea se pueda transmitir sin ningún tipo de problema. Y también te quiero preguntar, Noel, ESPN hace un ranking de las mejores boxeadoras libra por libra. Y cuando uno mira, uno piensa que Cathy Taylor y Amanda Serrano deben ser las dos boxeadoras, uno y dos, pero no. Según ESPN, Clarissa Shields, que está invicta con 17 victorias y 3 nocaos, es la número uno. Cathy Taylor es la número dos y Amanda Serrano es la número tres.
Bueno, a la hora de la verdad, pues cuando hablas de Clarissa Shields, es una boxeadora que está dominando de una manera bestializada, como digo yo, a su oposición. No está, obviamente, en el peso donde está Amanda Serrano y Cathy Taylor, ya que ella es, pues, pudiéramos decir, una peleadora del peso mediano. Y sí, de la manera que está dominando a sus oponentes, pues pudiera yo estar en acuerdo con ese ranking. Pero por el otro lado, Amanda Serrano y Cathy Taylor, las dos han dado ya muestras de los combates. El ejemplo es la primera, la segunda pelea, muy pareja, las dos han puesto. Que Baumgartner, pues como tú mencionas, perdón, que Clarissa Shields, como tú mencionas, esté en el ranking número uno, pero jamás en la vida está en el ranking de los billetes y pudiéramos decir del reconocimiento mundial, como está Amanda Serrano y está Cathy Taylor, que se han encargado de llevar el boxeo, el deporte del boxeo femenino, a unos niveles nunca antes vistos. Así que en ese sentido, sí, yo pudiera estar de acuerdo, pero esto está bien estrecho, Rafi, y este próximo sábado vamos a estar viendo dentro de las mejores boxeadoras femeninas del mundo, vamos a estar viendo a Baumgartner, vamos a estar viendo también a Cameroon. Así que esto va a ser un evento este próximo viernes, todo de mujeres que estuve leyendo, y la primera vez que esto ocurrió fue en el 1979, donde hubo una cartelera en California que fue exclusivamente de boxeadora. Así que por segunda ocasión se marcará la historia y no tengo la más mínima duda. Vuelvo y repito que esto va a ser una noche memorable e histórica, inolvidable en el deporte del boxeo femenino.
Noel, este fin de semana también pelea el boricua Edgar Berlanga frente a Hassan Chiral en un combate donde Berlanga tiene 23 victorias, una derrota, 18 victorias por nocaut. Chiraz tiene un récord de 21 y 0 con un empate, 17 victorias por nocaut. Se dice que esta es una pelea eliminatoria porque se dice que el equipo de Canelo quiere que Chiraz gane para que Chiraz sea el próximo rival luego de la pelea de Crawford.
Bueno, eso es las proyecciones que hay, pero vamos a ver, porque en torno a Edgar Berlanga viene de una derrota ante Canelo Álvarez, donde para mí pues superó las expectativas. Por el otro lado, pues Chiraz viene de un enfrentamiento ante el dominicano, el Bronco Adame, una pelea a la cual la decisión de los jueces fue bien dispareja. Un juez vio ganar 118-110 al peleador dominicano. Los otros dos jueces, uno lo vio empate y el otro favoreció al peleador británico. Así que ahí los jueces, pues, los tres vieron cosas diferentes a la hora de la verdad, por eso es que se da este combate. Vamos a ver, vuelvo y repito, en el cruce de estilo, Chiraz tiene más alcance, más estatura, va a buscar cómo mantener a Edgar Berlanga a distancia. Por el otro lado, los ajustes que tendrá que hacer el peleador de ascendencia boricua, Berlanga, para contrarrestar estas ventajas, y posiblemente es el pegador dentro de los dos, pudiéramos entender que es el más duro que da, va a tratar de buscar que esa pelea se convierta en un toma y dame. Por el otro lado, pues Chiraz buscará cómo mantener y cachar entrando a Edgar Berlanga. De algo sí puedo decir, que el que gane, entonces ya tú sabes que lo que le espera pues son millones de dólares.
Oye, Noel, si gana Berlanga, se dice que no va a pelear con Canelo, que iría a otra pelea eliminatoria y entonces ese sería el que pelea con Canelo, solamente si gana Chirás. Pero te pregunto, Canelo Álvarez, que tanto se habla de él, para mí tiene secuestrado el peso de los títulos a 168 libras porque usted gana una eliminatoria y realmente no pasa nada si él no quiere pelear con usted.
Bueno, ya acuérdate que esto es un negocio. Ahí estamos muy claros y Canelo lo ha rectificado, donde Canelo dice que se hace lo que a mí me da la gana con los organismos y en esta división, sí, de acuerdo con usted, la tienen secuestrada. El mandamás en esa división se llama Saúl el Canelo Álvarez. Y en este negocio, el que vende, pues también crea fama y vive de ella. Canelo la creó y está viviendo de ella y está haciendo las cosas a su antojo. Ahora más que ha hecho este junte con el Art Turkish, el hombre que ha llegado al deporte del boxeo para revolucionarlo, o sea, el hombre de los billones de dólares. Y Canelo, pues ya todos sabemos que el 12 de septiembre va a estar peleando contra Terence Crawford en una pelea dentro de lo que se habla, pues que Crawford va a estar ganando 50 millones, Canelo 150 millones. Así que ahí el ejemplo es claro, en esta división se hace lo que diga Saúl el Canelo Álvarez, pero primero hay que ver porque Terence Crawford ha dicho que va a tapar boca y que simplemente no va a ser una pelea más por el dinero, que va a subir a la 168 a derrotar el Canelo, pero eso cuando estemos más cerca de la fecha, pues hablaremos del análisis.
Oye, este fin de semana también pelea el puertorriqueño Subriel Matías. Subriel tiene 22 victorias, esas 22 victorias son por nocaut, ha perdido en dos ocasiones. Se enfrenta a Alberto Puello, un boxeador que está invicto en 24 salidas con 10 victorias por nocaut. Y este Puello es un boxeador zurdo que podríamos compararlo quizás con Liam Paro, que fue el que le ganó a Subriel Matías en Puerto Rico, le quitó el título. Y es un boxeador que se mueve. Y la pregunta que yo te hago, ¿Puello tendrá lo necesario para frustrar a Subriel como lo hizo Liam y ganar la pelea?
Tremenda pregunta. Las apuestas están idénticas, Rafi. Idénticamente parejas. Menos 110 para cada uno. ¿Qué significa? Que los que apuestan en este negocio, en este deporte, están divididos. Prácticamente un 50 y un 50. Hay quien entiende que el estilo, esa presión incesante, ese boxeador que tiene un estilo sofocante, un estilo ofensivo, que su defensa es su volumen de golpeo, y ese Subriel Matías, el cual apuesta a su asimilación, el cual apuesta a su estamina, a su coraje, a su cría, y como dije, a un estilo que en el cual, pues, la realidad, y me da un poquito de sentimiento decir esto, que inclusive le costó la vida a uno de sus oponentes. Y fue una realidad, porque esto es un estilo que te va a dar golpes por donde te coja. Subriel Matías, simplemente ahora la pregunta, en un estilo completamente diferente, como es el de Alberto La Avispa Puello, el dominicano, un estilo más slick, un estilo más escurridizo, que se mueve más, que juega con las piernas de lado a lado, que combina el boxeo en diferentes distancia, en diferentes también, sabe pelear adentro, sabe pelear a media distancia, te pelea a larga distancia. Y es un boxeador el cual tengo que decir que me gusta su estilo. Podrá capear contra este huracán de golpes que trae Subriel Matías, el cual dijo, he perdido, mi primera pelea la perdí por indisciplinado, la segunda la perdí posiblemente por sobreconfianza. Ya no vengo a volver a perder. Quiero ganar, quiero volver a ser campeón. Sé que esta es posiblemente mi última gran oportunidad. Así que no tengo la más mínima duda de que esta va a ser, posiblemente sea, a mi entender, la mejor pelea de la noche en términos de qué, de lo pareja. Que debe de ser la misma como puertorriqueño, pues seguro que sí, sentimentalmente voy al mío. Al puertorriqueño Subriel Matías, pero hay que reconocer que lo hace bien interesante, porque el estilo técnico del dominicano le pudiera traer problemas al puertorriqueño, pero la clave será asimilar y tener la estamina, la compostura física y mentalmente para poder aguantar ese tren de pelea del puertorriqueño.
Noel, yo creo que la clave también puede, para mí, o sea, mi opinión, que la clave puede estar que subirle empieza a poner presión más temprano. En ocasiones empieza muy frío y yo creo que con Lian le pasó. Quizás empezó muy lento y cuando apretó ya era un poco tarde. Yo creo que en esta pelea va a tener que empezar a forzar bien temprano el combate para tratar de conseguir lo que él quiere, que es un knockout en las postrimerías del mismo.
Bueno, sí, esa ha sido la tendencia en torno al estilo del puertorriqueño Subriel Matías, que a veces pues es lo que hace que, si lo pudiera llamar de esta manera, regala los primeros asaltos para que su oponente tire todo lo que quiera y se gaste tirándole, o posiblemente se frustre al ver que le da y no le hace nada. Pero sí, de acuerdo contigo, que posiblemente en esta ocasión, ya sabes que en ocasiones no te ha dado resultado, regalar quizás el primer tercio de la pelea. Así que vamos a ver si Subriel Matías cumple lo que ha dicho, que saldrá desde el primer asalto simplemente a ponerle presión a su oponente porque quiere ganar y, como lo dije, quiere volver a ser campeón mundial. Y de acuerdo contigo que esa debería ser su estrategia desde que suene la campana en el mismo primer asalto.
Este fin de semana también Shakur Stevenson, con récord de 23-0 y 11 knockouts, se enfrenta a William Cepeda. Pero el récord de William Cepeda no es un récord muy malo. Tiene récord de 33-0 con 27 knockouts.
Correcto. El Shakur Stevenson, uno de los boxeadores en términos técnicos de los más dotados dentro de toda la industria del boxeo, en todas las divisiones, pero que hay veces que utiliza ese estilo de una manera aburrida, y lo tengo que decir así. No es el boxeador que le gusta a uno particularmente ver sus peleas, porque hay veces que son un poco aburridas, monótonas, porque es un estilo muy esquivo. Pero, ¿qué ha pasado? Según mi amigo y mi hermano, Edgar Figueroa me ha estado enviando información de que se alega que el promotor de este evento, el Art Turkish, que está por ahí pendiente de todo lo que está pasando, de que trae un ring el más pequeño posible. ¿Para qué? Para evitar ese estilo de correr, de moverse tanto, que utiliza Shakur Stevenson para buscar cómo provocar que tenga que entonces verse en encerrona ante un William, un Camarón Cepeda, que es como todo boxeador mexicano, aguerrido, va hacia adelante, son boxeadores que traen una condición impecable, bestializada, son boxeadores que asimilan, que aguantan en un cruce de estilo, aunque ¿qué? En las últimas peleas que tuvo con Farmer, pude ver que el Camarón Cepeda, pues, le dieron, lo tumbaron, se recuperó, una peleita en la cual cogió más golpes de lo que se esperaba. Aquí va contra, posiblemente, ya lo dije, técnicamente uno de los mejores boxeadores que hay en todo el boxeo. Tiene que ganar, y en esta posición donde va a estar el sábado, Shakur Stevenson tiene que ganar, y ganar convincentemente. ¿Para qué? Para que vuelva a retomar su nombre en la conversación de los mejores boxeadores libra por libra en el mundo, porque ya por ahí va de salida Crawford, yo sé que en algún momento se va Canelo, y siguen saliendo Usyk, van a ir saliendo, pues entonces Shakur Stevenson debe aprovechar esta ocasión para dar una demostración embestializada, para ganarle de manera clara y convincente al Camarón Cepeda, y que posicionarse, vuelvo y digo, dentro de los mejores, cuidados, lo vamos a poner 5 libra por libra en el mundo.
Oye, en el caso de Shakur, para lograr eso va a tener que ganarse a un boxeador que quizás sea de los mejores en su peso, y todavía yo creo que él no se ha enfrentado a ninguno de esos mejores.
Bueno, por eso digo, en torno a Shakur, pues hemos escuchado tanto y tanto, que de un momento yo dije, este es un peleador que está sobrevalorado, ¿sabes? Demasiado. Es un peleador de que se hablaba tanto, pero a la hora de la verdad, tú tienes que poner los puños donde ponen la boca. Si tú te autoproclamas y el mundo entero está diciendo, ah, que tú eres el próximo fenómeno del deporte del boxeo, que tú eres la nueva gloria del deporte del boxeo, tú eres el mejor boxeador, pero también tienes que entender algo, que tienes que gustar, tienes no solamente pegar con los puños, sino hacer un estilo de pelea que pegue, que guste, que traiga. ¿Para qué? Para que te conviertas luego en ese gran boxeador que es rentable, que la gente quiera pagar por verlo. Y eso es la posición en la cual está Shakur Stevenson, que no solamente demuestre que tiene la habilidad técnica, que tiene el boxeo, que tiene la velocidad, que tiene los movimientos, que tiene la maña, que tiene la inteligencia, pero también tiene que qué. Si le das a tu oponente y lo demueles, pues mira, también demuestra que tienes este instinto rematador, que quieres noquear a tu oponente, que quieres acabar a tu oponente. Ese es el cuadrangular en el deporte del boxeo y ese es el donqueo en el deporte del baloncesto y en el boxeo es el knockout. Usted, si va realmente a hacer una peleita tirando del área de tres, no, ya no, Shakur Stevenson, usted tiene que ir a hacer una pelea al toma y dame y demostrarle al mundo entero que realmente usted es el paquete completo.
Oye, Noel, en este mes se espera que el puertorriqueño Sander Sayas pelee, tiene 21-0 con 13 knockouts. Se estará enfrentando a Jorge García con récord de 33-4 y 26 victorias por la vía rápida.
Ahí se van a contestar muchas preguntas sobre todas las cosas. Vamos a ver si lo que ya habíamos anticipado le llegó el momento a Sander Sayas. Ese chamaquito que vimos desde que subió pues prácticamente a los 18 años de edad, que se decía que esto era una combinación de Trinidad con Coto, Iván Calderón, un boxeador que las tenía todas porque lo comparaban. Un estilo, vamos a poner que tenía lo mejor de todos los últimos, de los mejores últimos boxeadores que han habido en Puerto Rico en los últimos años. Que tiene la destreza, la habilidad, como dije, de un Calderón, pero también con el corazón y la cría de un Wilfredo Gómez, con el boceo al cuerpo y al rostro de Miguel Cotto, con la pegada de Félix Tito Trinidad, con la estamina de Félix Tito Trinidad. Pues eso es lo que queremos ver este próximo 26 de julio. Que Sander Sayas, sabemos que se está entrenando al 100%, pero una vez más, Rafi y público que nos escucha, la rivalidad más grande, más apasionada que hay en el deporte de boxeo latinoamericanamente hablando, es México versus Puerto Rico. Y este mexicano, pues por lo que he visto, viene de menos a más, quitando invicto, viene con todas. ¿Para qué? Para demostrarle a Sander Sayas que él no se ganó esta oportunidad por casualidad. Y por el otro lado, pues ya Sander Sayas nos contestará si ya estaba de pollito, como lo conocimos, ya se convirtió en ese gallo maduro que vamos a ver el próximo 26 de julio, que va a conectar espuelazos de ambos lados, que va a lastimar a su oponente, que lo va a rematar y que lo va a acabar. Pero sabemos de sus habilidades y yo quiero ver una gran demostración, porque sin duda alguna quisiera desde lo más profundo de mi corazón ver a Sander Sayas coronarse el nuevo campeón mundial del deporte del boxeo en Puerto Rico en la división de las 154 libras.
Oye, Noel, en el caso del Team Canelo o el Team Reynoso, como alguna gente lo llama, da la casualidad que otro boxeador, Francisco Chihua Rodríguez, dio positivo también. Y no sé, como que están cayendo muchos boxeadores de esos teams.
Wow, Rafi, casualidad o coincidencia, será la fuente que tiene el gimnasio, ¿entiendes? El agua tiene algo, porque a la hora de la verdad, ¿cuántos boxeadores van? El Canelo, Ryan García, mencionamos a Jaime Munguía, por ahí estuvo el Rey Martínez, siguen apareciendo a Oscar Valdés, ¿cuántos más? Algo está pasando entonces ahí, ¿con qué? Con la bebida que te están dando energizante, con lo que te estás comiendo, porque todos estos boxeadores, ¿de dónde salen y de dónde dan positivo? Del mismo lugar, pues algo está pasando, algo tiene que hacer la comisión, vuelvo y digo, investigar de manera rigurosa y de manera bien profunda, hacer una investigación, porque esto no puede ser casualidad, que cada boxeador que sale de esa escuadra da positivo a una sustancia no permitida. Mira el último caso de Jaime Munguía. Así que yo pienso de que ya era hora, hace mucho tiempo, que tenían que aquí hacer una investigación bien profunda, porque yo en ningún deporte, absolutamente en ningún deporte, estoy de acuerdo cuando se hacen las cosas de manera ilegal. No permito un pelotero que utiliza anabólicos esteroides. Mira, puede ser el mejor del mundo, pero estás buscando algo, ¿para qué? Para darte mejor rendimiento. Y de igual manera, vuelvo y digo, en cualquier deporte, sea el baloncesto, sea el deporte, el fútbol americano, independientemente cual sea, y más aún un deporte de contacto, el cual la vida, porque hay deportes que se pueden jugar, pero el deporte del boxeo no se juega. El deporte del boxeo, todos sabemos que es uno de los deportes, cuidado, que más rudo y más peligroso. Entonces, adicional a eso, vas a llevar una ventaja en términos de tu rendimiento y tu fortaleza, inconcebible, no permitido, y para mí debe de caerle todo el peso a este equipo de, estamos hablando de los Reynoso.
Oye, otro que tuvo problemas, y no fue él, sino David Morel, que iba a pelear contra Imam Kastaev. La pelea se cae porque Kastaev dio positivo a clomofeno, y eso iba a ser una buena pelea. Morel tenía 11-1 con 9 nocaos, y Kastaev tenía récord de 10-0 con 9 nocaos.
Bueno, ahora la suspensión, posiblemente una multa, y vamos a ver lo que sucede. Pero para concluir, Rafi, con este tema, no, inconcebible, inaceptable. No se puede permitir que en el deporte del boxeo nadie, absolutamente nada, no se puede permitir que ningún peleador utilice y trate de sacar ventaja usando sustancias no permitidas.
Oye, Noel, por último, Julio César Chávez, hijo, que tiene un récord de 54-7 derrotas con un empate y 34 nocaos, pierde frente a Jake Paul, y no solamente pierde frente a Jake Paul, ahora tiene problemas con la ley.
A la hora de la verdad, los últimos años, desafortunadamente, para Julio César Chávez Jr., lo que se ha hablado no ha sido positivo. Y es muy lamentable, porque hablando de la parte humana, pues triste verse como él ha estado, sumergido en problemas de sustancias controladas, alcoholismo. ¿Qué puedo decir? Tenía un descontrol en términos también de qué, una enfermedad sexual, porque esto quedó público cuando en una ocasión Freddie Roach lo estaba entrenando, y cuando Freddie Roach, esto yo nunca lo olvido, que Freddie Roach va a llegar donde él le cambiaba a Freddie Roach las horas de entrenamiento. Había veces que Roach le decía, vamos a entrenarnos a las 6:00 a.m. y de momento pues Julio César Chávez Jr. pues no llegaba. Y Freddie Roach, ¿qué pasó? Luego lo llamaba en la tarde, ven ahora, porque ya descansé, estaba cansado. Y a veces que le decía, pues ven en la noche, hasta que en una ocasión Freddie Roach dijo que cuando llega en la tarde encontró a Julio César Chávez Jr. en su mansión, en su residencia, en el área de la piscina. Él llega para allí para entrenarlo, porque tenía un gimnasio dentro de su mansión. Y dice que cuando llegó, lo que encontró fue a Julio César Chávez Jr. en su piscina, rodeado de féminas, obviamente todos sin ropa. Pues ya usted sabe lo que quiero decir, lo que estaba pasando, a lo que él lo quiso hacer como de manera de una comedia, para que Freddie Roach pues se alegrara de lo que estaba viendo. No, todo lo contrario, Freddie Roach se fue molesto y dijo, jamás en la vida yo entrenaría a una persona que esté así. Así que la mente de Julio César Chávez Jr. desde hace mucho tiempo que se le había ido, estaba desenfocado en todos los sentidos. Consiguió, pues, dentro de lo que hace Jake Paul, que más que nada es entretener, consiguió ser parte de ese entretenimiento hace una semana atrás. Pero lamentablemente, eso que lo están vinculando que aparente y alegadamente pertenece a un cartel que se dedica ¿a qué? Al tráfico de armas, droga, lavado de dinero, crimen organizado, fraude. ¿Qué te puedo decir? Eso es lo peor. Dentro de todo lo mal que le ha ido a Julio César Chávez Jr., una situación bien penosa, bien dolorosa, y como dije ahorita, el que lo hace mal con anabólico esteroide, pues que lo pague. Imagínate en esta situación donde está aparentemente vinculado Julio César Chávez Jr., desprestigiando ese apellido, el cual pues su papá en ese país de México, el cual fue una gloria, el cual posiblemente es el apellido de mayor peso en términos del legado que ha dejado el deporte del boxeo. Pero lamentablemente, pues Julio César Chávez Jr., lo que ha hecho de su vida en los últimos años ha sido una vergüenza y un desastre.
Noel, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino, y te estaremos llamando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Como siempre, Rafi, con mucho gusto, y sepan que este próximo viernes esperamos de que esa pelea de Amanda Serrano esté bestializada, que por fin pueda obtener la victoria, y de igual manera la cartelera del sábado, que sé que va a haber muchos combates muy emocionantes, como ya pronostiqué. Vamos a ver si el de Matías contra el dominicano Puello se convierte el combate del fin de semana. Como boricua, pues obviamente quisiera que todos los nuestros ganaran, empezando por Amanda Serrano. Así que, Rafi, para ti y para todo el público de Rumbo al Camerino, que tengan un fin de semana tan bestializado. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Noel, y buenas noches.